Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
Hola, buenas tardes. Dinero público para mejorar la imagen de una consejera, incluso a costa de mentiras. Novedades de la operación Púnica que les venimos contando esta mañana en la SER. La Consejería de Educación, dirigida entonces por Lucía Figar, pagó durante 2 años más de 70.000 euros de dinero público al empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados en la trama. La empresa de De Pedro elaboraba informes mensuales para ensalzar la imagen de Figar y contrarrestar las críticas. Para ello creó incluso perfiles falsos en las redes sociales. Eso dicen los informes que forman parte del sumario del caso. Todo dentro de la más absoluta normalidad, según decía esta mañana el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Osorio.
Muchas veces la gestión del consejero se confunde con la gestión de la consejería. Aquí lo que se trataba es de hablar, que se conociera bien la gestión de Lucía Figar como consejera de Educación.
La propia Figar dijo que esos informes eran esenciales para su consejería cuando declaró como imputada ante el juez del caso. No se rinden todos los partidos de la oposición. Quieren que Francisco Granados y Alfredo Prada den explicaciones en la Asamblea por la deuda acumulada durante años en la Comunidad de Madrid. Hoy se ha celebrado una nueva sesión de la Comisión de Deuda sin comparecientes, porque ni Prada ni Granados se han dignado siquiera a contestar. Podemos anuncia que presentará una queja en el Congreso. El PSOE pedirá que comparezcan en la Comisión de Investigación de Corrupción, a la que sí estarían obligados, y Ciudadanos se muestra de acuerdo con los dos.
Hora 14.
Y más noticias que vamos a apuntar en titulares con Isabel Quintana y Jorge Pardo.
La presidenta de la comunidad y la alcaldesa de Madrid van a compartir almuerzo para hablar de temas que afectan a ambas administraciones. Carmen ha lamentado que Cifuentes rechazara su invitación a comer en el ayuntamiento. Finalmente se reunirán en un restaurante para tratar temas como el presupuesto de la MT o la contaminación en la capital.
La alcaldesa de Madrid apoya la decisión de la Junta de Centro de colocar una placa en la Puerta del Sol para conmemorar el 15M. Lo ha dicho en un desayuno informativo en el que ha reconocido también que tiene miedo a compartir sus ideas porque la oposición las convierte en ocurrencias despreciables.
2 años después, desde hoy se vuelve a subvencionar la vacuna de la varicela en los centros de salud para los niños madrileños. Las mujeres embarazadas podrán empezar a recibir la vacuna de la tosferina a partir del jueves.
Madrid celebra hoy el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Lucen 2 lazos tanto en la Puerta de Alcalá como en la Puerta del Sol y además la Comunidad de Madrid ha organizado un acto al que ha acudido la directora general de Salud Pública. Acto que decidieron celebrar después de haberlo cancelado y tras las quejas de las organizaciones que luchan contra esta infección.
Y en Deportes, Atlético de Madrid y Leganés disputan hoy sus partidos de ida de los 16avos de la Copa del Rey. Los rojiblancos visitan a las 8 al Reus con muchas rotaciones. A las 9 el Leganés recibe al Granada en Butarque. Mañana será el turno del Real Madrid.
Y la comunidad ha iniciado el procedimiento para declarar bien de interés patrimonial el edificio del Teatro Albéniz, uno de los referentes de la vida cultural de Madrid, que cerró sus puertas en 2008 y que con la catalogación que sus dueños han conseguido tras una resolución judicial, podría ser destruido.
Con el procedimiento que hemos incoado, esto ya no va a ser posible y por tanto creemos que es importante la decisión que se ha tomado. Van a quedar permitidos solamente los usos que sean compatibles con la naturaleza del espacio, es decir, teatro, espectáculos, conciertos o cualquier actividad que requiera la utilización de un escenario en unas condiciones especiales ambientales y de funcionamiento.
El anuncio lo ha hecho la presidenta Cifuentes tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. La noticia se ha recibido con mucha alegría por parte de los miembros de la plataforma de ayuda al Teatro Albéniz. Su portavoz, Eva Ladra, nos dice que de todas maneras no quieren lanzar las campanas al vuelo, prefieren estar vigilantes.
Es una noticia excelente, culmina, aunque no completamente, 10 años de luchas ciudadanas en torno a un teatro y a una institución en el centro de Madrid, como es el Teatro Albéniz, que es un primer paso. Nosotros vamos a vigilar muy de cerca el proceso, el proyecto que se puede hacer de renovación y de consolidación del Teatro Albéniz, pero sí es una excelente noticia.
Vamos con la información del tráfico. DGT, Fernando Pérez. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la 6 en la carretera de La Coruña como consecuencia de unas obras que se están realizando en la zona de Las Rozas en el kilómetro 21. Sentido de entrada a la capital está cortado el carril derecho. Hay una pequeña retención de apenas 1 kilómetro, por tanto, mucho cuidado en esa entrada a la capital. Y recuerden, a partir de la M40 hacia el centro de la capital siguen las restricciones hasta los 70 kilómetros por hora debido a la contaminación.
Vamos a ver cómo está el tráfico en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras. Hola.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya se han resuelto los problemas que se originaron en la parte norte-noroeste de la M30 por un accidente múltiple. Ahora mismo tienen ya normalidad absoluta. Dentro de la M30, el tráfico crece en los movimientos hacia el sur por el lado de Ventas. Allí también la calle de Alcalá tiene una alta densidad en ambos sentidos y a la hora de salir hacia las carreteras se incrementa la parte norte de las Rondas, la parte norte de Castellana. Pero realmente destacamos el paseo de Recoletos, que con ese estrechamiento del paseo del Prado siempre resulta más incómodo llegar hacia la Glorieta de Atocha, así que tomen mejor Alfonso XII.
14 grados ahora mismo en el centro de la capital. Si el tiempo sigue así, no será raro que mañana aumenten las restricciones al tráfico en la capital por la contaminación por dióxido de nitrógeno. De momento estamos en el escenario 1. No se puede circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos a la capital. Una situación que casi seguro, según la concejal Inés Abanés, se va a mantener mañana.
Si esta noche se salta otra vez aviso, dado que estamos en situación de aviso, entraríamos en el siguiente escenario y por tanto restricciones también a aparcamiento. Está claro que las previsiones meteorológicas no son buenas, pero si solo llegamos a 200 se mantendría la situación que tenemos hoy.
El Partido Popular ha vuelto a acusar al Ayuntamiento de actuar con demasiada lentitud. Escuchamos a Íñigo Enríquez de Luna.
Nuevamente el Ayuntamiento ha fallado, no en el fondo, sino en las formas, en la gestión del incidente de contaminación. Han vuelto a activarlo muy tarde. Al final los ciudadanos pues se sienten desorientados y desinformados por este Ayuntamiento. La señora alcaldesa pues se queja de que no se la entiende bien y de que malinterpretamos sus frases. Ella sigue diciendo que en Madrid no hay problemas de circulación. Pues ¿cómo los ciudadanos la van a tomar en serio si no vive la realidad de lo que pasa en esta ciudad?
Bueno, el Ayuntamiento de Manuela Carmena está aplicando el protocolo que les dejó hecho el Ayuntamiento de Ana Botella, del Partido Popular. En el pleno del mes de diciembre se va a aprobar, es lo que está previsto, el nuevo protocolo del aire, más restrictivo, y mientras están estudiando también cómo mejorar los mecanismos de comunicación.
Adiós a los golpes de tu coche en solo 3 días.
Repar and Go, 910-800-961.
Repar and Go se encarga de todo. Seguro, papeleo, taller y reparación, y todo en solo 3 días.
Repar and Go, 910-800-961.
Visítanos en reparandgo.es y en los centros Repar and Go de Aurgi de la Comunidad de Madrid. Repar and Go, nosotros reparamos, tú go.
Dame un arre, madames et messieurs, damas y caballeros. Dejad los problemas afuera. Aquí, la vida es divina. Bienvenidos a Cabaret, el gran estreno de la temporada.
Entradas.com, El Corte Inglés, Ticketmaster y Cabaret.es.
Hora 14 Madrid.
Como les venimos contando, durante los años 2012 y 2013, la Consejería de Educación, que dirigía entonces Lucía Figar, pagó con dinero público informes mensuales sobre la reputación de la consejera en las redes sociales. En aquellos tiempos, la presidenta de la comunidad era Esperanza Aguirre. El trabajo lo realizó uno de los principales empresarios imputados en la trama púnica, Alejandro de Pedro, que no dudó siquiera a la hora de inventarse perfiles en Twitter para ensalzar la figura y el trabajo de Figar y atacar, difamando a veces, a la oposición. Así consta en los informes elaborados por De Pedro, que forman parte del sumario del caso y a los que ha tenido acceso la SER. La información es de Miguel Ángel Campos.
A razón de 2.000 euros mensuales hasta superar los 70.000, dinero público para mejorar la imagen de Figar, utilizando cualquier método al alcance de la púnica, incluida la manipulación de la opinión pública con perfiles falsos de Twitter. Hay numerosos ejemplos. El conseguidor De Pedro se vanagloria de haber desacreditado al diputado socialista Eusebio González, quien acusó a Figar de haberle llamado payaso. Lanzamos mensajes, dice al conseguidor, ironizando sobre lo acertado del insulto de haberse producido. Otro objetivo de sus ataques fue un sindicalista de UGT, cabeza visible en las protestas contra el gobierno de Aguirre, por llevar a sus hijos a un colegio privado. También empleó a su equipo para elogiar a Figar mientras era entrevistada en la televisión. Según declaró Lucía Figar ante el juez, esos informes eran esenciales para la consejería.
Todo esto durante el final de la presidencia de Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid y el primer año de Ignacio González. El portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Osorio, decía esta mañana que no ve nada malo en este asunto. Al menos públicamente trata de darle la mayor normalidad posible a los informes.
Es lógico que exista una evolución de los gabinetes de prensa, de las consejerías de los ministerios en esta materia de las redes sociales. Y por otra, decir que muchas veces la gestión del consejero se confunde con la gestión de la consejería. Aquí lo que se trataba es de hablar, que se conociera bien la gestión de Lucía Figar como consejera de Educación.
La oposición cree que esta información es en cambio un dato más que demuestra, entre otras cosas, la necesidad de la Comisión de Investigación sobre Corrupción puesta en marcha en la Asamblea. Vamos a escuchar a Ángel Gabilondo del PSOE, a José Manuel López, Podemos y a Ignacio Aguado de Ciudadanos.
¿Hay alguna responsabilidad de una desviación de fondos públicos para una utilización más de carácter personal? Pues esto lo tendrán que dirimir los jueces. Y otra cosa es, pues también las responsabilidades políticas que haya al respecto.
Cada vez que se toca en la pared del Partido Popular se desconcha.
Que exista una comisión de investigación para intentar entender qué ha pasado no solamente con este tema de Alejandro de Pedro y este tipo de trabajos relacionados con la reputación de consejeros.
Hoy, de momento, en la Asamblea se ha celebrado una nueva sesión de la Comisión de Deuda, pero sin comparecientes. Se había requerido la presencia de los exconsejeros Francisco Granados, que está en la cárcel por su participación en la Púnica, y de Alfredo Prada, y también de Isabelino Baños, que fue director técnico de Campus de la Justicia. Ninguno de los tres ha contestado. Todos han ignorado directamente la petición. Pero la oposición insiste, tienen que ir como sea, hablando de Granados y de Alfredo Prada, y cada uno se ha buscado la forma de conseguirlo. Vamos hasta la Cámara de Vallecas, Aarón Vilares. Buenas tardes.
Buenas tardes. Malestar es lo que han transmitido hoy los portavoces de los grupos en la Comisión de Endeudamiento por los desplantes de Francisco Granados, pero especialmente de Alfredo Prada. Los grupos de la oposición van a emitir un escrito al Congreso, donde Prada es diputado, para quejarse por la actitud del exconsejero. El PSOE pide además que su comparecencia pase a la Comisión de Investigación. Mercedes Gallizo, PSOE, Eduardo Gutiérrez, Podemos, Susana Solís, Ciudadanos.
Yo lo que quiero destacar hoy es el escandalazo de la no comparecencia de nuevo de estas personas.
Que se remita una carta por parte de esta comisión al Congreso de los Diputados manifestando el asombro que nos produce que un representante del Partido Popular como el señor Prada no quiera atender a las solicitudes de la Asamblea que representa los intereses de los madrileños.
Vamos a ver el contenido de ese escrito para votarlo todos juntos y mostrar pues el malestar de que esta persona no haya comparecido.
El PP, por su parte, no es partidario de este trasvase entre comisiones. Juan Antonio Gómez Angulo.
Desde luego hay un riesgo en pasar a la Comisión de Investigación las ausencias en esta comisión, y es que evidentemente, como mi grupo ha dicho en algún momento, esto se ha convertido en una comisión de, digamos, entre comillas, investigación paralela.
Los populares, no obstante, han sido contundentes también al criticar hoy las ausencias de la comisión.
2:19 p.m. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Fundación Triángulo han iniciado, coincidiendo con el Día Internacional de la Acción contra el SIDA, una campaña conjunta para prevenir la enfermedad. Una unidad móvil va a visitar durante 2 días distintos puntos de la ciudad para distribuir material informativo. Acciones de información, con ellas se busca reducir las prácticas sexuales de riesgo en la población de hombres que tienen sexo con hombres, difundir hábitos positivos en la sexualidad y en el ocio, y luchar contra el estigma y discriminación hacia las personas enfermas mediante el diagnóstico precoz del VIH. SIDA. Jerjo Pérez es el portavoz de la Fundación Triángulo en San Sebastián de los Reyes.
Son diferentes acciones que hacemos en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que sirven, bueno, pues para, por un lado, acciones de sensibilización para dejar de perder el miedo, pero no perder el respeto al VIH, que todavía sigue siendo una cuestión importante, sobre todo en nuestra Comunidad de Madrid, que tenemos el triste récord de ser la región de España donde más incidencia hay de VIH y la cuarta región a nivel europeo.
Con motivo de esta conmemoración, el alcalde Narciso Romero ha leído la Declaración de París en la Plaza de la Constitución de Sanse, en la que se expresa un conjunto de compromisos adquiridos por las principales agencias sanitarias mundiales y gobiernos locales. El ayuntamiento también exhibe estos días un gran lazo rojo en su fachada. Y esta mañana, los trabajadores que han acudido a Alcobendas han sufrido una de las peores horas punta de las últimas semanas. Los atascos han comenzado en la cuesta de los Dominicos, en el acceso por la M30 hacia Alcobendas. Una colisión de 5 vehículos en la salida 14 de la carretera de Burgos
minutos ha provocado monumentales atascos en la propia carretera de Burgos y en la incorporación desde la M40. En principio, los conductores no han sufrido heridas de gravedad y han sido atendidos en el momento, aunque hasta allí se ha desplazado la policía y los servicios de emergencias. Todo ello ha tenido como resultado retenciones que han durado hasta pasadas las 9 y media de la mañana, con lo que pocos han sido los que han logrado llegar puntuales a sus puestos de trabajo. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico hasta ahora. Conectamos con la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay pequeñas dificultades en la entrada a Madrid por la 6, la carretera de La Coruña, debido a unas obras que se están realizando en el kilómetro 21 en la zona de Las Rozas. Se ha cortado un carril y eso está provocando algunas retenciones. Hay un kilómetro de circulación lenta en esa entrada a la capital, por tanto deben extremar el cuidado.
Y la policía local de Algete ha frustrado el hurto de un vehículo durante esta madrugada. Ocurrió, aunque lo hemos conocido hoy, en la madrugada del pasado 27 de noviembre. La policía local de Algete recibía un aviso vecinal indicando que un individuo se encontraba en el interior de un vehículo golpeando el bombín del mismo. Se logró frustrar el hurto del mismo. Además, registraron los agentes e intervinieron varias herramientas que había utilizado para intentar cometer el robo. Tenía antecedentes penales por otros hechos delictivos y quedó citado para juicio rápido acusado de delito contra el patrimonio, tentativa de hurto y uso de vehículo motor. Tres Cantos ha sido el escenario de un acuerdo histórico para la economía de esta ciudad y la de Alcobendas. Las asociaciones empresariales de ambas localidades, AETC y AICA, han rubricado una alianza de intereses y fuerzas. El objetivo es potenciar el crecimiento económico en dos de las ciudades más relevantes de la región. Juan Pablo Lázaro es el presidente de CEIM, Jesús Moreno el alcalde tricantino.
Yo creo que estamos en un momento de cambio que tiene que ser además muy rápido y tenemos que adaptar estas organizaciones y nuestra organización CEIM a esta situación. Yo comentaba que es un poco regreso al futuro, porque es volver hacia la esencia del mundo asociativo, que es reorganizarnos, costes bajos, muy variables, mucha colaboración.
Tres Cantos tenemos un número de empresas muy importantes, de alta tecnología, de investigación, distintos sectores, y que el poder unir en este acuerdo las sinergias y la experiencia de dos asociaciones como es AICA en Alcobendas y es AETC en Tres Cantos, yo creo que es un acuerdo muy importante. Con el objetivo muy claro de apoyar a las empresas, que luego desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento de Tres Cantos, hemos hecho y vamos a seguir haciendo, con el objetivo de que estén lo más a gusto posible en nuestro municipio y que puedan crecer para crear puestos de trabajo.
AICA y AETC aunarán sinergias, compartirán experiencias y trabajarán en común en diversas acciones con el objetivo de hacer más fuerte el tejido asociativo de Alcobendas y de Tres Cantos, redundando en la mejora de las empresas y la economía de las dos ciudades. Javier Beitia y Luz María López son los presidentes de ambas entidades.
Compartimos una visión sobre lo que es el mundo asociativo empresarial. Estamos en dos municipios muy importantes, verdaderos referentes en el mundo empresarial, y por otro lado también tenemos mucha coincidencia en el perfil de nuestras empresas, en el nivel tecnológico, el tamaño de las empresas y en el posicionamiento en el mercado. Con lo cual yo creo que esta colaboración va a ser muy importante. Vamos a poner cada uno lo mejor de nuestras experiencias, nuestro know-how aplicado, al servicio de los empresarios de la zona.
A mí es un día de mucho orgullo, mucho trabajo desde la Junta, y lo que más me orgullece es saber que toda la Junta lo ha apoyado. Entonces, para mí creo que empieza un nuevo comienzo de lo que es AETC, creciendo al lado de AICA y sobre todo con el apoyo de CEIM, que es Juan Pablo Lázaro.
Y también esta mañana la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama ha organizado un encuentro con Carlos Chaguaceda, el director general de Turismo, para buscar posibles vías de colaboración entre el sector público y privado para fomentar el turismo en la Sierra Norte. El Centro Cultural de Soto del Real ha cogido esta cita. José Conesa es el presidente de ASGA.
Nuestras necesidades son distintas y varias. En este caso nos hemos ceñido estrictamente a lo que es este programa de accesibilidad a lo que es la comarca de la Sierra del Guadarrama y el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Desde Predif, que es nuestro socio en este proyecto, entonces es un mercado potencial que hay que atender, significará mucho a nivel de desarrollo socioeconómico de nuestra comarca, y que en cierta manera pues es cierto que no teníamos los recursos necesarios para que pudieran tener un acceso fácil y cómodo a nuestro parque.
Y precisamente con la llegada del mes de diciembre se pone en marcha la Majada de la Pedriza, un centro de divulgación y promoción del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El objetivo es potenciar, impulsar y promover actividades económicas sostenibles. Andrés Jiménez es coordinador de la Majada de la Pedriza.
La Majada de la Pedriza es el centro de divulgación y promoción del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Es un centro en el que se pretende pues dar cabida a un montón de empresas, asociaciones, universitarios, pues por un lado para que pongamos en valor todos los productos que se están produciendo ahora de manera artesanal en la sierra, y por otro lado para que las últimas líneas de investigación, bueno, pues que hagamos divulgación de esas últimas líneas de investigación que se están haciendo en torno al parque.
La majada de la Pedriza está en el camino de la Pedriza a Canto Cochino, en el kilómetro 5-5 hacia Manzanares, El Real. Atención, porque en San Sebastián de los Reyes el Ayuntamiento ha aprobado las bases de una convocatoria para la elaboración de una lista de espera de técnicos especialistas en educación infantil. Del 2 al 13 de diciembre se podrán presentar las solicitudes. Este año, además, la Selección de Recursos Humanos del Consistorio se encargará de ello. Y también en Colmenar Viejo han ampliado su oferta de empleo público con una plaza de trabajador social. Se suma a las dos de administrativo y a la bolsa de empleo de arquitectos superiores convocada recientemente por el Ayuntamiento. Jorge García Díaz es el concejal de Recursos Humanos.
Estamos ya un poquito haciendo un esfuerzo, que la ley lo permite, y bueno, tenemos vacantes en la plantilla, pues dando una oferta de empleo público que vamos a ir dando poco a poco para incorporar personal en aquellos departamentos donde es necesario que se incorpore más gente para prestar un mejor servicio y, bueno, pues para que el Ayuntamiento también tenga un servicio de calidad para todos los vecinos.
Tienen toda la información en nuestro digital en sermadridnorte.com. Son las 2 y 26 minutos de la tarde.
Yo soy la dueña de mi energía. Quiero pagar menos en mi factura, sin ataduras ni compromisos, porque yo soy ahorradora.
Ya es hora de cambiar a EDP. En EDP tenemos la mejor oferta de gas, luz y servicios para ti. Infórmate gratis en la línea EDP 900-907-000 o en edpenergia.es.
Dos segundos. En dos segundos no puedes escribir un poema ni cantar una canción. One, two. No puedes dormir ni soñar. No puedes correr 10 metros ni 20. En dos segundos o piensas un deseo o soplas la pestaña. Dos segundos son solo dos segundos. Reciclar son dos segundos, pero lo que queda es para siempre. En Alcobendas y en la Comunidad de Madrid somos muchos los que ya reciclamos para conservar el medio ambiente. Juntos somos eternos. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid, Comunidad de Madrid, la suma de todos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Podemos ha elegido a Alcobendas para uno de los últimos actos de la precampaña de estas elecciones nacionales. La cita será mañana a las 7 de la tarde en la esfera de Alcobendas. Allí estará Tania Sánchez o Íñigo Errejón. Javier López Patarros, el secretario general de Podemos.
Vamos a tener al que va a ser vicepresidente, veremos que es el vicepresidente, Íñigo Errejón, que nos va a estar presentando las líneas maestras de campaña. A Tania, que va a estar hablándonos de cómo blindar los derechos sociales que nos han arrebatado durante estas últimas legislaturas. La compañera María Pastor, que nos va a hablar de territorio y medio ambiente, y vamos a tener a Clara Serra, que nos va a hablar de igualdad y del papel fundamental que tienen las mujeres en el cambio.
En Colmenar Viejo se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre. Con el quinto encuentro multideportivo incluimos con el deporte. Además celebrarán dos jornadas formativas, una para familiares y profesionales que atienden a este colectivo y otra para las propias personas con discapacidad. Carolina Calvo.
El día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y, bueno, pues en torno a este día sí que hemos preparado unos actos específicos para visualizar y, bueno, pues hacer actos que conmemoran a estas personas. Lo hemos preparado a demanda siempre de los centros específicos que en Colmenar Viejo y las asociaciones trabajan con estas personas.
Y el Ayuntamiento de Alcobendas está desarrollando un curso sobre genética humana al alcance de todos. Podremos conocer, por ejemplo, desde el punto de vista cercano y didáctico, conceptos generales que nos permitan comprender la herencia de nuestros genes. Raquel Ross.
La genética está muy en auge. Oímos tanto en la televisión, leemos en los periódicos muchísimos artículos que nos hablan del ADN, de los cromosomas y de los genes. Está de más que sepamos un poco de qué nos están hablando. Aparte de que cada vez hay un mayor conocimiento de enfermedades genéticas, saber si en nuestra familia ha habido algún tipo de antecedente de alguna enfermedad que conozcamos, pues de un abuelo o algo que nos pueda dar una información y que podamos pensar que nosotros podemos padecer esa enfermedad, entonces podemos ir a un médico y tener la información adecuada.
Y entre tanto se ha renovado el convenio para la promoción del voluntariado con el gobierno regional a través de esa red de puntos de información del voluntariado. El resto de información en nuestro digital a las 24 horas en sermadridnorte.com. Sigue la información aquí en Hora 14. Hasta luego.